dijo.
Comienza a sentirse el cansancio y los efectos de la huelga. Casi medio centenar de activistas continuaban por quinto día consecutivo en huelga de hambre, en rechazo al acoso e impedimento para que un PACU no ayude a los necesitados. La Iglesia Católica Cubana muestra su interés por el caso del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado por el régimen de la isla. El MINSAP registra 736 nuevos contagios y 4 muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Joven cubana con enfermedad degenerativa se declara en huelga de hambre para exigirle al régimen le entregue su pasaporte para viajar a recibir tratamiento. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprueba 2 resoluciones sobre Cuba. El presidente Joe Biden encarga a la vicepresidenta Kamala Harris para que atienda la gestión de miles de migrantes en la frontera sur. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que la muerte de 2 soldados venezolanos durante enfrentamientos con grupos subversivos colombianos es debido a la protección que brinda Nicolás Maduro al narcoterrorismo en su territorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde la sala A, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El número de huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba crece día tras día y este miércoles alcanzó ya 58. Sin embargo, los que iniciaron la protesta ya padecen los primeros malestares del cansancio y los efectos de esta huelga. Yolanda Huerga nos explica.
Los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, comienzan ya a sentir los síntomas del deterioro de su salud.
Me siento agotado ahora, escupiendo, salivando mucho, dolor en el estómago y dolor de cabeza. Y la mayoría de los que empezamos ya también tienen malestar, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, mareo, náusea. Y no todos tienen los mismos síntomas, pero algunos síntomas se repiten. Somos 58 ya en huelga de hambre. Somos 54 en Cuba y 4 en el extranjero. 2 en Suiza y 2 en los Estados Unidos.
Explicó José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora más grande de la isla, y agregó que por segunda vez esta semana fue detenido el activista Ian Gámez Gel cuando intentaba burlar el aparatoso cerco que rodea la sede de la UNPACU en el reparto santiaguero de Altamira.
Hay más de 50 gente en torno a la casa. En la detención de Ian, la cantidad que salen en un ratico, solo de uno de los varios puntos que tienen en torno acá.
En solidaridad con los activistas que protagonizan la protesta, el artista Luis Manuel Otero Alcántara se declaró este miércoles en ayuno voluntario de 24 horas porque, según dijo en su perfil de Facebook, conquistar la libertad es responsabilidad de todos. Se meten con uno y se meten con todos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Iglesia Católica en Cuba se ha interesado por el caso del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado por el régimen de la isla. Ivette Pacheco amplía.
El cardenal Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba, recibió el lunes 22 de marzo a un familiar del preso político Denis Solís. El encuentro tuvo lugar en la arquidiócesis de La Habana. Según dijo a Radio Martí, Vladimir González, tío del rapero contestatario, encarcelado por el régimen en 2020.
Él me brindó café. Fue como una conversación que quería conocerme a mí como familia directa de él y saber de primera, como se dice aquí, primera boca, los últimos acontecimientos de Denis. Él me hizo varias preguntas sobre cómo estaba Denis en la prisión. Entonces yo más o menos le di un bosquejo del seno familiar de Denis, de dónde salió, que perdió a su mamá, se quedó solo con nosotros. A pesar de eso, estudió, se hizo enfermero, es decir, que no se quedó parado en las esquinas ni en delincuencia.
González, tío de Solís, nos explica que el encuentro tuvo lugar gracias a la intervención del sacerdote cubano Kenny Fernández, párroco de la iglesia de Madruga en la provincia Mayabeque.
Y es una gente muy humana. Se me dijo que podía hacer una consulta, una entrevista con el cardenal, y así mismo fue.
Durante el encuentro, el cardenal Juan de la Caridad le dijo al tío de Denis Solís que es poco lo que se puede hacer por Denis en este momento.
Que en 2019 ellos no pueden entrar combinados, y que ahora con el COVID menos, que ahora poco se puede hacer por todo el cierre que hay.
Sin embargo, el cardenal le pidió que lo mantuviera al tanto del caso.
No sé si había algún tipo de necesidad, de carestía, si hace falta un medicamento, quizás ellos tienen más facilidad para buscarlo, pero de alguna acción que van a tomar, no me dijo nada.
Denis Solís fue detenido en noviembre de 2020 en La Habana Vieja y sentenciado a 8 meses de cárcel por desacato, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa en la que mostraba el momento en que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpe en la misma sin portar autorización alguna. Para Vladimir González, el encuentro fue muy positivo.
A pesar de que yo soy de fe evangélica, ¿no? Me siento que no estoy solo, ¿eh?
Para Denis Solís, el interés del cardenal en su caso ha sido de gran alegría.
Se puso muy contento porque decirle un hecho como tal así de cardenal, eso es lo que dio buen ánimo.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Hablando de otro rapero, la organización Free Muse llamó a las autoridades cubanas a retirar los cargos contra este rapero contestatario. Nos amplía Yolanda Huerga.
Free Muse, una organización internacional que defiende la libertad de expresión artística y la diversidad cultural, lanzó una campaña a favor del rapero contestatario y preso político cubano Didier Almagro Toledo.
El objetivo principal de esta campaña es pedir por la liberación de Didier, que se retiren los cargos en su contra por desorden público, y con esto también queremos saber cuál es su estado de salud y que Didier se pueda comunicar con su familia, porque desde el 27 de enero, Didier no ha podido comunicarse con sus familiares, no se sabe en qué estado se encuentra en este momento.
Indicó Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía de la entidad que tiene su sede en Dinamarca.
El caso de Didier refleja la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Es un caso como otros que hemos visto, donde el acusado no tiene derecho a la legítima defensa, no tiene derecho a un proceso legal transparente. Didier también fue juzgado en un juicio sumario.
Con 23 años, el opositor fue violentamente arrestado cuando participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado de un cacerolazo en solidaridad con los vecinos de su barrio en Placetas, Villa Clara, que protestaban por un corte eléctrico de más de 8 horas. Didier Almagro Toledo, quien a través de sus canciones expresa sus opiniones políticas contrarias al sistema comunista, fue condenado a 3 años de privación de libertad en agosto de 2020 bajo el supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 736 casos nuevos de COVID para un acumulado de 68.986 y la muerte de 4 personas, lo que eleva a 405 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia. Según los datos divulgados por el MINSAP, que corresponden al cierre del 23 de marzo, 731 de los nuevos contagios son autóctonos, 5 importados con fuente de infección en el extranjero. Del total de nuevos casos, 451 se reportaron en La Habana, que continúa siendo el epicentro de la pandemia. El parte oficial señala que permanecen hospitalizados 20.302 pacientes, de los cuales 3.348 son casos confirmados y 3.739 tienen síntomas sospechosos. El resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Entre tanto, continúa el secretismo de las autoridades cubanas ante la precaria situación epidemiológica que se vive en las prisiones en este gran rebrote del COVID. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes, el preso común Diosime Pérez Bencomo, quien cumple una condena de 7 años por desacato a la autoridad en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el periodista independiente Vladimir Turró, alertó sobre el incremento de los casos de COVID-19 en el penal y responsabilizó a las autoridades por el contagio.
Oye, este está completo, viene coronavirus, Kilo 7, Camagüey. ¿Te acuerdas de las leyes que nos están haciendo el PCR? Bueno, ahora sí están llevando a la gente por puesto, porque repartían la comida, están infectados, jefe, bocina está infectado, hay guardias ingresados. Es una negligencia de la policía, los guardias fueron los que le entraron. De ahí abajo hace días sacaron 9, después sacaron 8, después sacaron 12. Ahora por la mañana sacaron 10 más. De otro destacamento no se ha llevado a nadie en mí. Ojalá que Dios quiera y no saquen a nadie aquí. Nos están dando la comida a la puerta, no nos dejan salir para afuera ni para patio, ni para sol, ni para ningún lado. El destacamento cerrado aquí. Ya está confirmado, positivo, le están dando a una pila de gente.
Mientras que el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, también recibió sendas denuncias sobre el aumento de los casos de coronavirus en las prisiones de Boniato en Santiago de Cuba y el 5 y medio en Pinar del Río, donde está aislado su sobrino, el preso político Bianco Vargas Martín, luego de dar positivo.
En la prisión de Boniato hay varias personas con COVID y que habían cerca de 94 presos que estaban en aislamiento. Yo tengo un sobrino que está en la prisión de Pinar del Río, Kilo 5. Hay muchos presos que están en aislamiento que todavía no se sabe si van a ser positivos o negativos.
La madre de Bianco, Miraya Martín, en entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco, informó lo siguiente sobre la situación de su hijo.
Están en un destacamento que preparó la dirección de la prisión, aparte de todos los demás presos, pero ni siquiera en el hospital ni en la enfermería, nada que ver con eso. Hay unos cuantos, más de 100.
Por su parte, la también comunicadora Ileana Hernández atendió una llamada desde la prisión Combinado del Este en La Habana, donde aumentan los casos de COVID y la falta de medicamentos y alimentos es crítica.
Me llamó uno de los presos de allí muy preocupado porque hay muchos casos de COVID que no reciben medicación, además de que no tienen alimentación adecuada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aumenta la confusión en Cuba sobre el proceso de vacunación contra el COVID al anunciar que en La Habana se inocularían a 150.000 voluntarios con la vacuna Soberana 2. Amado Gil nos explica.
Ensayo clínico con logística de vacunación es la percepción que da el gobierno cubano con la Soberana 2, un candidato vacunal que se encuentra en ensayo clínico y que el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, dice que ponérsela es un asunto de seguridad nacional, al mismo tiempo que anunció que la meta es inocular a 150.000 habaneros.
Es posible que ellos lo que estén pensando es que están atrasados.
Es la explicación que encuentra el doctor Roberto Serrano, médico de Santiago de Cuba, que califica la manipulación del gobierno de irresponsable.
Tal vez, como ya la inmensa mayoría de los países del área, al menos empezaron, y ellos todavía están en ensayo clínico, a lo mejor ellos quieren dar de cierta manera esa visión que ya aquí se está vacunando. La verdad es que eso es una irresponsabilidad y algo macabro, pero bueno.
Sin dar detalles, el funcionario capitalino dijo al diario Tribuna de La Habana que los enemigos de la revolución se dan a la tarea de desacreditar los candidatos vacunales y que por ello había que actuar con todo rigor y seriedad. Toda una confusión creada para justificar algo, argumentó desde La Habana el sociólogo y periodista Dimas Castellanos.
Resulta que Cuba es la única potencia médica de aquí de la región. Entonces, es en la potencia médica, en el último, donde no se está vacunando. Y eso es un problema serio. Y entonces puede ser confusión, pero puede ser intencional también, que se ha creado todo este enredo, toda esta complicación, para dar la impresión de que ya nosotros también estamos vacunando.
Pero la confusión se suma a la desconfianza, dijo el doctor Serrano desde Santiago de Cuba.
Hay muchas personas que dicen que si esa vacuna, porque no hablan claro, que si esa vacuna, por ejemplo, internacionalmente están acreditadas, que si no están acreditadas, pero lo que sí te aseguro es que aquí las personas no tienen, la inmensa mayoría de las personas, una satisfacción, no tienen una credibilidad, ni tienen una confianza en nada de eso, de verdad que no.
El diario digital 14 y medio afirma en un artículo sobre el tema que si es candidato vacunal, no puede hablarse de inmunización. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Mercy Olivera, quien sufre una enfermedad degenerativa y se encuentra conectada a una máquina que le proporciona oxígeno, se declaró en huelga de hambre para exigir que el régimen de La Habana le entregue su pasaporte y pueda viajar al extranjero para recibir tratamiento. El rapero Sorbo dijo en Facebook que Mercy tuvo que iniciar esta protesta porque el régimen no le entrega los documentos para viajar. Está muy débil y su abuela está desesperada. La joven Olivera ha recurrido a las redes sociales para exigir a las autoridades cubanas que le proporcionen su pasaporte para venir a los Estados Unidos. Basta ya de abusos y horrores. Numeral pasaporte para Mercy, escribió Osorbo. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha aprobado dos resoluciones sobre Cuba. ¿Qué dicen? Michelle Sagué nos amplía desde Washington.
En una audiencia este miércoles, el Comité de Relaciones Exteriores aprobó dos resoluciones sobre Cuba. La resolución 37 expresa la solidaridad del Senado con el movimiento San Isidro de Cuba, un grupo de artistas y activistas independientes que han sido acosados por el régimen cubano por protestar por su derecho a la libertad de expresión. La resolución 81 rinde homenaje a las Damas de Blanco. El senador Bob Menéndez es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
In November of 2020, the world saw a renewed wave.
Él recuerda que en noviembre del 2020 el mundo vio una renovada ola de activismo en Cuba cuando un grupo diverso de artistas del movimiento San Isidro desató una ola de protesta contra las restricciones a la libertad de expresión. Dice que sus esfuerzos se basaron en más de 15 años de activismo pacífico por parte de las Damas de Blanco en Cuba, que se han enfrentado a años de represión. Dice que las resoluciones expresan el apoyo a los activistas cubanos y defensores de los derechos humanos y documentan la persecución del régimen cubano a los líderes de la sociedad civil. Se espera que ambas resoluciones reciban consideración y una aprobación final por el Pleno del Senado. En un comunicado después de la aprobación de ambas resoluciones, el senador Menéndez dijo que mientras que el régimen continúe con sus esfuerzos moralmente reprobables para reprimir y encarcelar al pueblo cubano, Estados Unidos debe optar por honrar su legado como líder en defensa de las personas marginadas alrededor del mundo. Por su parte, el senador Marco Rubio, que coauspició las resoluciones, dijo que Estados Unidos debe seguir firme en su compromiso de defender y priorizar tanto los derechos humanos como los valores democráticos en la isla, donde el pueblo cubano ha sido sometido a décadas de tiranía. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Y a propósito sobre estas resoluciones, desde La Habana, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se pronunció.
Esta resolución es el resultado del trabajo de un gran equipo de trabajo que venimos colaborando hace un tiempo ya, dentro y fuera de Cuba. Para mí yo creo que es un momento necesario, porque primero que todo está diciendo que la administración está teniendo en cuenta la voz de los activistas en Cuba. Están teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del cambio en Cuba. Está teniendo en cuenta que todos los procesos de cambio y de transición hacia la democracia en Cuba tienen que tener factores del activismo y de la sociedad civil cubana. Por eso, para mí es un momento importante esta resolución, más allá del reconocimiento y más allá de que también es un momento importante sentirnos protegidos, sentirnos que nuestras voces son escuchadas y sentirnos que hay personas en el mundo, políticos, activistas de diferentes naciones, en especial ahora mismo la norteamericana, con todo ese monstruo que se le quiere construir, todo ese enemigo que se nos quiere construir. Pero nada, nos brindan su solidaridad y nosotros súper feliz, súper agradecido y súper puesto por la libertad de Cuba junto a los hermanos de la hermana nación Estados Unidos, los europeos y todo el que quiera sumarse a este proceso de transición que está sucediendo ahora mismo en Cuba.
...25 grados en Matanzas. Otras condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre Indiana, Kentucky, el norte de Mississippi, la Luisiana y la región central de Texas. Este frente frío comenzará a perder fuerza y será arrastrado sobre los estados de la costa del Golfo por vientos muy fuertes del suroeste en la altura, impidiendo que este débil frente frío pueda llegar al sur de la Florida o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas en un ligero ascenso en todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y gran parte de los síntomas del COVID impactan la respiración en Venezuela debido a la situación de la crisis económica. Adquirir elementos y medicamentos resulta inalcanzable. Álvaro Algarra.
Una verdadera lucha por respirar es lo que deben afrontar los pacientes con coronavirus en Venezuela. Así lo afirman afectados que no pueden conseguir las medicinas necesarias para el tratamiento y concentradores de oxígeno para la respiración, los cuales rondan entre los $1,500 y $3,000 actualmente, tal como lo relató el joven Dylan Estrada, cuyo padre fue diagnosticado con COVID-19.
Hace unos días tuvimos que salir desesperados a buscar un concentrador de oxígeno para mi papá, cuya saturación estaba bajando mucho más de la cuenta. Y estas fueron las cifras tan alarmantes con las cuales nos encontramos. ¿De dónde saca una persona que gana salario mínimo la plata para costear un concentrador de oxígeno para su familiar?
El doctor Vietnam Vera, activo durante la pandemia, explicó la importancia de ese equipo para un paciente con COVID.
Una de las principales afectaciones que produce esta infección por COVID es a nivel pulmonar y produce un trastorno de oxigenación en la sangre, y lo que necesita es oxígeno.
No obstante, la comunicadora María Baena asegura que durante el periodo de tiempo que ha tenido a su familiar con COVID, le ha visto el rostro a la solidaridad.
Digo esto porque en mi caso lo he visto en doctores que te dan uno que otro dato para que un examen te salga más económico.
Debido al aumento de casos, el gobierno de Venezuela recientemente incrementó los protocolos sanitarios de prevención y redujo la movilidad de las personas para continuar evitando la propagación del virus. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la muerte de 2 soldados venezolanos en enfrentamientos con grupos armados colombianos es consecuencia de la protección que brinda Nicolás Maduro al narcoterrorismo en territorio nacional. El ejército venezolano confirmó el fallecimiento de 2 soldados tras los enfrentamientos registrados el domingo con la disidencia de la FARC en la zona fronteriza. También que varios efectivos resultaron heridos, 32 sujetos más de las disidencias fueron detenidos. Ya a las 10:21 en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden encargará a la vicepresidenta Harris desde hoy mismo la gestión de la crisis de migrantes en la frontera sur.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que designó a la vicepresidenta Kamala Harris para gestionar la crisis migratoria en la frontera con México.
Le he pedido a la vicepresidenta hoy, porque ella es la persona más calificada para hacerlo, que guíe nuestros esfuerzos con México y el Triángulo Norte y los países que van a necesitar ayuda para frenar el movimiento de tanta gente, contener la migración a nuestra frontera sur.
Esta es la primera misión que Biden encarga a su vicepresidenta, que también lo acompaña en sus comparecencias. No hay duda de que esta es una situación desafiante. Como ha dicho el presidente, hay muchos factores que llevan a abandonar estos países. Y aunque tenemos claro que la gente no debería venir a la frontera ahora, también entendemos que haremos cumplir la ley. Y que también debido a que podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, debemos abordar las causas fundamentales. Este anuncio coincide con el envío de una delegación de la Casa Blanca a la frontera con México para visitar un centro para migrantes en Texas, en medio de acusaciones de los republicanos de que el gobierno no toma las medidas necesarias para enfrentar la crisis en la frontera sur, especialmente en relación al aumento de las llegadas de menores no acompañados.
La administración Biden emitió una orden de silencio, una orden de bloqueo para que los medios de comunicación no vengan. Por 4 años escuchamos a los demócratas hablar sobre niños en jaulas. Joe Biden desesperadamente no quiere que veas las jaulas de Biden. Su solución es decir, sin cámaras de televisión, sin medios.
El gobierno de Biden revirtió las grandes líneas que marcaron el plan migratorio de Donald Trump, pero su promesa de mantener una política migratoria más humana se ha complicado con el aumento de la llegada de personas.
Y organizaciones poderosas y pro derechos humanos temen que aumente la migración de nicaragüenses durante este año como resultado de la violencia política porque podría intensificarse previo a las elecciones de noviembre. Donaldo Hernández está en Managua.
Desde hace 3 años que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos han salido del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para la investigadora Elvira Cuadra, la cifra podría aumentar por la violencia política que se estima habrá previo a las elecciones de noviembre próximo.
Realmente el flujo de nicaragüenses que están saliendo del país hacia otro destino se ha incrementado desde el 2018 y se ha mantenido durante 2019, 2020 y lo que llevamos del año 2021.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más avisora que la represión estatal y la inestabilidad política estimulará la migración de más ciudadanos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento.
Organizaciones pro derechos humanos advierten que en los últimos 3 años los migrantes han enfrentado dificultades como refugios y permisos de trabajo.
La urgencia de salir del país de Nicaragua es mucho más apremiante que las dificultades a las que ellos saben que se van a enfrentar.
Sin embargo, algunos funcionarios afirman que los comicios de noviembre pretenden devolver la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes aquí, serviditos, con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el experimento de la selección cubana de fútbol, balompié o soccer, como le quieran llamar, de convocar los futbolistas cubanos residentes en el extranjero, sin practicar y sin partidos de fogueo para las eliminatorias del Mundial, no funcionó. Esta noche en la ciudad de Guatemala, en el estadio Mateo Flores, el país anfitrión Guatemala derrotó 1-0 a Cuba con un gol de Luis Martínez en el minuto 60. Cuba terminó el partido con solo 10 hombres. Karel Espino fue expulsado en el minuto 61. Así que el experimento cubano comenzó con una derrota de visita en Guatemala. Esto significa que en el grupo de los 5 países, Guatemala, las Islas Vírgenes Británicas, Curazao, San Vicente y Cuba. Cuba en este momento está en el último lugar y su próximo partido, el próximo encuentro clasificatorio para el Mundial de Cuba va a ser este domingo a las 5:00 p.m. en La Habana contra Curazao. Así que, y luego van a jugar el 2 de junio contra las Islas Vírgenes Británicas. Va a tener que mostrar un poquito más que esta noche si espera clasificar al Mundial de Balompié 2022 en Qatar. Pasamos ahora a Europa. Les habíamos contado en el Duro y Sin Guantes que se jugaron varios partidos en las eliminatorias y los resultados más sorprendentes. Turquía derrotó a Holanda 4-2 en el Atatürk. Bélgica derrotó 3-1 a Gales y Francia solamente pudo empatar en casa 1-1 con Ucrania. Portugal derrotó a Azerbaiyán 1-0. Serbia 3-2 a la República de Irlanda y Eslovenia contra Croacia. Mañana juega España contra Grecia en la clasificación hacia el Mundial. Escocia se enfrenta a Austria. Otros encuentros, Alemania contra Islandia, Hungría, Polonia e Italia contra Irlanda del Norte. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Una jornada muy interesante esta noche. Muchos equipos en acción. Ya tenemos varios resultados finales. Los Grizzlies de Memphis, victoria número 21, derrotaron a Oklahoma City Thunder por 7 puntos gracias a los 25 tantos de Dylan Brooks. Los Cavaliers de Cleveland vencieron al Chicago Bulls 103-94, pese a los 22 puntos de Zach LaVine. Los Nuggets de Denver perdieron contra los Raptors de Toronto. Oyeron bien, los Nuggets que tienen 26-18, los Raptors 18-26, justamente lo contrario. Así que gracias a los 27 puntos que anotó Pascal Siakam para el equipo canadiense. Y los Bucks de Milwaukee, por solamente 2 punticos, salieron airosos contra los Celtics de Boston, 121-119. Chris Middleton con 27 tantos y 13 rebotes en ese partido. Los Pacers de Indiana vencieron a los Pistones del Detroit, 116-111. Los Pistones se hunden, solamente 12 victorias y 31 derrotas. Partidos que se están jugando en este momento casi todos. El único que está a punto de terminar, los Soles de Phoenix están perdiendo por 1 puntico con 6 segundos restantes contra Orlando Magic. Eso sería noticia monumental porque los Soles de Phoenix están buscando su victoria número 30. Mientras que Orlando Magic tratando de no perder su número 30. Así que totalmente por los opuestos en este partido con los Soles tratando de venir de atrás para ganar. y los Hornets y los Rockets están también en el último. Acaba de terminar, Hornets derrotaron a los Cohetes 122-97. Qué pena que no terminó el partido de Orlando contra Soles. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, que va a ser el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, me están diciendo, no se preocupen, Lance McCullers Jr. se queda con los Astros de Houston, extendió su contrato, 85 millones por 5 años más. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Rinde homenaje a la operación Peter Pan en ciudades de la Florida y de ello nos habla nuestro compañero Pedro Corzo.
Tanto en la ciudad de Miami como en la de Jacksonville se le está rindiendo homenaje a la operación Peter Pan y a los niños que emigraron de Cuba en el marco de una gestión humanitaria que entre diciembre de 1960 y octubre de 1962 ofició la salida de la isla de al menos 14.000 menores. Uno de estos menores, el hoy doctor Antonio Gordon, conversó con Radio Martí desde el Bishop Kenny High School en Jacksonville.
Sí, conmemorando los 60 años de cuando nosotros, como niños de Pedro Pan, llegamos a este colegio al norte de la Florida. Nosotros vivíamos en un campamento de la diócesis de San Agustín, el campamento de St. John, y veníamos aquí al colegio todos los días. Entonces se ha bendecido y develado una placa conmemorativa al respecto, y han venido estudiando en las clases de historia y religión conceptos relacionados con los valores católicos, la fe y también las cuestiones de la Guerra Fría. Obviamente que todo eso aplica a la operación Pedro Pan y cómo tratamos de salvar muchos de nuestros valores.
Otro de los presentes es José Ramírez, quien también formó parte de Peter Pan.
A la edad de 15 años y medio yo vine para los Estados Unidos a través del programa Pedro Pan. Y fue una experiencia, bueno, como ustedes se darán cuenta, es una experiencia de mucha emoción, muy difícil, especialmente para los padres que tuvieron que tomar esa decisión para que sus hijos e hijas pudieran tener una vida de libertad y poder tener una vida donde ellos pudieran elegir cómo ellos querían vivir el resto de su vida y no que el gobierno le dijera cómo lo iban a vivir. Y es un sacrificio que los padres tomaron, que sinceramente, de mi forma de pensar, el sacrificio más grande que los padres pueden hacer es morir por sus hijos. El segundo sacrificio es dejar que sus hijos se vayan y que hagan su vida de una forma diferente a la que puedan tener en su país.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el Museo de la Diáspora Cubana también revive la histórica epopeya denominada Pedro Pan con motivo de este 60 aniversario. Roxana Romero recogió las declaraciones de los integrantes de Pedro Pan, Carmen Romanach y Juan Pujol, así como de Carmen Valdivia, directora del Museo de Cuba.
Operación Pedro Pan cumple 60 años, los recuerdos se mantienen vivos.
Somos agradecidos a este país, a nuestros padres, a todas las personas que nos ayudaron. Y segunda, el ver que a pesar de que, pues bueno, fue muy difícil, porque una situación muy difícil, pudimos sobrevivir gracias a todas las personas que nos ayudaron, que nos apoyaron. Y eso es importante, yo creo que es una historia muy esperanzadora. Aparte de que es dura, porque sí, la separación de los padres y sus hijos es muy difícil, pero en el fondo yo creo que nos da esperanza, la esperanza de que siempre nunca se debe perder.
Son obviamente recuerdos de muchos sentimientos que a veces te tocan. Yo vine para acá de 16 años, no me reuní con mis padres, nunca vinieron de Cuba. Sí los pude ver 17 años después de que yo, o sea, que estuve un año más de separación de lo que ellos viví con ellos.
Entre 1960 y 1962, 14.000 niños cubanos llegaron a Estados Unidos sin la compañía de sus padres, escribiendo una historia de sacrificio sacrificio, familia, separación y pérdida, y a la vez una historia de esperanza.
Estas son las cosas que sucedieron cuando cerraron los colegios, cuando decidieron que los colegios iban a hacer, enseñar marxismo. Nuestros padres decidieron que su deber como padres era escoger cómo nos iban a educar a nosotros y no permitir que nadie lo hiciera por ellos. Y como que el gobierno decidió que ellos eran los que tenían el derecho de educarnos y decir cómo nosotros íbamos a crecer, pues nuestros padres decidieron que ellos iban a educarnos de la manera que ellos preferían y nos mandaron a los Estados Unidos, que resultó ser una decisión muy acertada.
La exhibición continuará abierta por lo menos durante un año. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Emilio del Valle, diputado de Vox en el Congreso Español, expuso la situación actual del comunismo en Cuba. José Luis Ramos nos tiene detalles.
El diputado por Cantabria de Vox, Emilio del Valle, durante su intervención en el debate sobre la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, rechazó la defensa sobre sanidad y educación de Cuba que hizo el abogado y político Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España.
Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo, hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas. Y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago.
Añadió del Valle que conocía de primera mano lo que sucede en la isla porque su hermana es una religiosa católica que acompaña a los cubanos.
¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria. Y nada más que miseria, y se lo puedo asegurar, porque de primera mano, sí, mi hermana religiosa es monja y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer, y que no van presumiendo de ello, y que lo poco que le damos lo regala porque allí hay más necesidad. Y va con andrajos y está ahora con sarna, porque hay epidemia de sarna. Dice usted la mejor sanidad, pero ¿en qué mundo vive? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. Es la puñetera realidad de lo que es el comunismo.
Finalizó su intervención diciendo:
y el que quiera verlo, que vaya a Cuba. Primero si le dejan entrar, porque ahora con la excusa de la COVID no dejan entrar a nadie. Pero si le dejan entrar, que vaya a ver la realidad del comunismo. Es lo que usted vende aquí como idílico.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las mujeres cubanas constituyen apenas el 18% del sector privado en Cuba de los llamados cuentapropistas. Yolanda Huerga amplía.
Las mujeres son minoría en el sector privado cubano. Solo el 18% de los cuentapropistas del país son del sexo femenino, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Económicos divulgado recientemente.
Enfrentan mayores desafíos para insertarse en el sector por cuenta propia,
explicó desde La Habana Ingrid Berrio, colaboradora de la investigación.
Las propias barreras de género que le impone la sociedad y su doble rol hacen que no logren tener tanto éxito en este sector como los hombres.
Según el estudio, las mujeres son el 12% del total de los titulares de licencia de las ocupaciones particulares más atractivas, como las vinculadas al turismo, la elaboración y venta de alimentos, los servicios de transportación de carga y pasajeros y los de telecomunicaciones y el arrendamiento de espacios.
La mayoría aún sigue trabajando en negocios menos innovadores y son titulares de licencia de actividades etiquetadas para la mujer, es decir, tienen trabajando como tejedoras o como cuidadoras de niños.
Un 45% de las 158.000 personas que abandonaron su trabajo por cuenta propia en el 2020, debido fundamentalmente a la proliferación del COVID-19, eran mujeres.
Debido a su doble rol, su rol de empresaria y su rol como encargada de las labores domésticas y cuidado de la familia. Y aquí es donde se denota una falta de leyes proteccionistas laborales que le den amparo y protección de ingresos a estas madres emprendedoras, dueñas de negocios que tienen que dejar de ganar su sustento para cuidar a sus hijos, lo que evidencia que hay un desamparo jurídico y una falta de respaldo institucional del régimen para con las mujeres emprendedoras.
La mayoría de las mujeres no son dueñas, sino que se desempeñan como contratadas para prestar servicios por parte de los que tienen el capital, hombres por lo general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Consejo de Estado de Cuba designó a los encargados en redactar el anteproyecto del Código de Familia, una esperada legislación en la que se prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo y que sería posteriormente sometido a referéndum. Los miembros de la comisión que elaboran la propuesta para la presentación al legislativo son diputados representantes de organizaciones oficialistas y sociales, especialistas y maestros, expertos en la materia, informó el Parlamento cubano unicameral. La antigua Constitución del 1976 definía el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y en el borrador inicial de la nueva Constitución se propuso cambiar esos términos por la unión entre dos personas con capacidad legal para ello. Patria y Vida, título del tema musical que exige el fin del sistema unipartidista en Cuba, sigue siendo un tema central de manifestaciones de paz, de esperanza alrededor del mundo, de reclamos y exigencias al régimen castrista. Luis Guardia tiene más detalles.
Convertida en un himno de esperanza y libertad para quienes abogan por el regreso de la democracia al verde caimán antillano, Patria y Vida supera los 4 millones de vistas en YouTube. El tema, interpretado por Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm de Semer Bueno y desde Cuba por Eliezer Márquez, El Funky y Michael Castillo, Osorbo, es hoy motivo de represión por parte del régimen castrista. A propósito, en su cuenta de Facebook, Michael Osorbo dijo que Patria y Vida fue la chispa y se solidarizó con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que este fin de semana iniciaron en el reparto Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, una huelga de hambre en rechazo al acoso represivo del régimen castrista.
Nosotros, por Patria y Vida, por libertad, en huelga de hambre contra la opresión, contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Patria y Vida fue el lema central de decenas de manifestaciones que este fin de semana exigieron alrededor del mundo que los gobiernos locales no negocien con el régimen castrista, al tiempo que pidieron libertad para la isla cautiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización Archivo Cuba acaba de publicar una edición aumentada del libro de su directora María Huerlao, Las víctimas olvidadas del Che Guevara, en la que se compilan nuevos testimonios sobre los fusilados y la propaganda del régimen cubano y la KGB soviética para construir ese mito.
Archivo Cuba ha publicado la segunda edición del libro que originalmente escribí en 2011 y que contribuyó información y fotos hasta entonces desconocidas de las víctimas de Guevara. El compendio de 54 páginas contiene perfiles selectos de los fusilados por Guevara, así como las listas actualizadas de 119 individuos ejecutados por él o por orden directa de él, incluyendo 29 en Santa Clara, Las Villas, en enero del 59, y 64 en la prisión de La Cabaña, cuando estuvo bajo su mando entre el 4 de enero y el 26 de noviembre de 1959. Incluye además testimonios de Miguel Sánchez el Coreano, quien fuera el instructor militar de los revolucionarios que en México se preparaban para invadir Cuba. Asimismo, contiene el relato del general Pachepa, quien desertó a Estados Unidos en 1978 siendo el jefe de la temida policía política Securitate de Rumanía. Según Pachepa, la campaña propagandística con la imagen de Guevara comenzó como una operación de la inteligencia cubana con la KGB, que la ideó, financió y dirigió para blanquear la imagen del régimen cubano.
El preso político Augusto Guerra Márquez, puesto en libertad recientemente, denunció las torturas ejecutadas contra los detenidos en el cuartel general de la policía política conocida como Villa Maristas.
Me acusaban de sabotaje y terrorismo. No encontraron modo de cómo poderme encauzar por sabotaje y terrorismo y me encauzaron por juego prohibido. Estuve en muchas prisiones en Ciudad La Habana y por último en 4 San Juan, faltándome 60 días para mis derechos. Me dan la libertad el 15 de este mes. Las prisiones en Cuba tienen demasiadas deficiencias. Hay carencias de atenciones médicas, los médicos no te quieren atender, no hay medicamento, los hombres no reciben una pesquisa cuando ingresan a las prisiones, el hombre tiene que quejarse, llorar para que lo atiendan y aún así no lo atienden, la alimentación es mala, los alimentos putrefactados causan lesiones orgánicas, los hombres padecen de úlcera. Yo estuve un promedio de 3 meses en Villa Marista. Conocí hombres enfermos, que los enferman de los nervios, cometen con ellos tortura.
Y en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que Cuba es el problema más grande que enfrenta Venezuela. Desde Washington, Michel Sagué.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el estado de la democracia en Latinoamérica y el Caribe, Almagro dijo que la presencia de Cuba en Venezuela es el peor problema que enfrenta el país sudamericano.
The presence of 20,000 Cubans in Venezuela.
Él dice que la presencia de miles de cubanos en Venezuela es un problema y que en su opinión es el peor que enfrenta Venezuela y que si quieren tener una Venezuela democrática algún día, Cuba será parte del problema y no parte de la solución. El secretario general expresó además que Cuba es un factor en el hemisferio y que ha trabajado fuertemente en la década de los 60 y 70 promoviendo guerrillas por toda la región y ahora tratan de desestabilizar democracias a su manera. Almagro declaró que el sistema de Cuba, el comunismo, es un sistema fracasado.
That system never worked in the world.
Él dice que es un sistema que nunca ha funcionado, que fracasó en Asia Central, en Europa del Este, en la Unión Soviética, en Cuba y ahora no funciona en Venezuela. Asimismo, opinó que el enfoque político del régimen cubano es crear problemas para que los suyos sean menos evidentes. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michel Sagué.
Son las 10:45, crece la preocupación en Venezuela luego que al menos 600 ciudadanos migraran forzosamente hacia Colombia tras enfrentamientos armados en territorio venezolano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante una sesión de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, la parlamentaria Gabriela Arellano aseguró que como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y grupos irregulares, son centenares las familias que fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
Hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia, allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento forzoso de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, que dejan todo.
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, sino de la violencia. Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que brindará acompañamiento a las más de 600 personas que buscaron refugio. En tanto, la diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo delitos transnacionales que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los bancos junto a empresas privadas en Nicaragua siguen luchando por mantener su rentabilidad económica ante el impacto de 3 años de crisis. Desde Managua sale nuestro siguiente reportaje que nos entrega Daliana Ocaña.
El sistema bancario nicaragüense está haciendo todo lo posible para recuperar su rentabilidad, seriamente impactada debido a 3 años de recesión económica, reduciendo cada vez más sus gastos, lo que ha empujado al cierre de 168 sucursales y ventanillas entre marzo de 2018 y enero de 2021, según revelan datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó a La Voz de América que solo en enero de este año se registró el cierre de 26 centros de atención bancaria, lo que dejó 303 personas desempleadas.
En este caso la banca, pero el resto de empresas del sector privado están haciendo lo mismo, adaptando su estructura de costos para poder mantener la rentabilidad.
El panorama no cambia y tampoco parece dar respiro a la empresa privada, luego que en marzo de 2019 la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar 300 millones de dólares. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, dijo en varias ocasiones que esa reforma produjo la descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria, estancó la productividad nacional.
Aquí se han perdido más de 200 mil empleos formales. Aquí se han perdido más de 200-300 mil empleos informales.
En tanto, el gobierno dice esperar un crecimiento económico de hasta el 3% para este año, y según los expertos, estas proyecciones no se contradicen con la realidad, ya que la recuperación económica está en manos del Estado y no de la empresa privada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos ahora a Guatemala, porque las autoridades aguardan la llegada de una comisión de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos que podría retrasarse a consecuencia del cierre del aeropuerto en la capital por la ceniza del volcán Pacaya. En Ciudad de Guatemala está Eugenia Sagastume.
Hoy llega a nuestro país en visita oficial una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, integrada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Ricardo Zúñiga, recientemente nombrado enviado especial para el Triángulo Norte, y que vienen con el objetivo de realizar una reunión privada con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el canciller Pedro Brolo, con una agenda que abordará temas de migración, seguridad y lucha contra la corrupción. Las reuniones programadas para el jueves son parte de una agenda que se ha trabajado anteriormente entre la Cancillería guatemalteca, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Esta visita se realiza mientras el flujo de migrantes irregulares registra un fuerte aumento en la frontera sur de Estados Unidos, principalmente de personas provenientes de Guatemala, México y Honduras. Registros del Instituto Guatemalteco de Migración informan que en 2021 han entrado a Guatemala 26.846 hondureños y 93.329 salvadoreños de forma regular, pero también existe un flujo irregular, principalmente de hondureños, como explica la portavoz Alejandra Mena.
Un incremento de flujo, específicamente hablando de migración irregular, en el tema de nacionalidades hondureñas, quienes logran ingresar a territorio guatemalteco a través de diferentes puntos ciegos que se tienen pese a los controles.
La lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte será otro de los puntos principales a tratar en esta reunión bilateral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y temen también en Ecuador que una eventual victoria de los aliados del expresidente Rafael Correa propicie una ola de venganza contra los rivales del exconvicto exmandatario. Pedro Corzo amplía.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, desde Guayaquil, expone a Radio Martí que amplios sectores de la sociedad nacional están preocupados que la situación de persecución que se vive en Bolivia después del retorno del partido de Evo Morales al poder, se repita en Ecuador si el candidato del expresidente Rafael Correa gana los comicios de segunda vuelta el próximo 11 de abril.
Si gana las elecciones el señor Andrés Arauz, que es el candidato de Rafael Correa, definitivamente en el Ecuador va a suceder lo que ha acontecido en Bolivia. Revanchismo, buscará meter a la cárcel a todos quienes lo han denunciado, a las personas que han provocado que sea sentenciado por actos de corrupción. Rafael Correa, que tiene una sentencia de 8 años de prisión y que está fugado. Y lo propio, sentencias en contra de su ex vicepresidente Jorge Glass y de varios ministros de Estado, porque hubo robo, saqueo durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Definitivamente, si gana el señor Andrés Arauz, él volverá al país. Además, se dice que es una marioneta de Rafael Correa. El que gobernará será precisamente Rafael Correa. Y él, con las amenazas que ha venido haciendo desde el exterior, seguramente va a buscar, metiendo las manos en la justicia, va a buscar cómo meter a la cárcel a todos aquellos opositores y, peor aún, aquellos que lo denunciaron. Definitivamente, eso ya lo sabemos, va a ocurrir en el Ecuador. Va a haber persecución.
El regreso del MAS en Bolivia ha significado el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Israel, según encuestas a boca de urnas, las elecciones parlamentarias del martes resultaron en un empate virtual por cuarta vez en los últimos 2 años. Este resultado deja al primer ministro Benjamín Netanyahu con un futuro incierto y al país frente a la perspectiva de un estancamiento político continuo. Las encuestas de las 3 principales estaciones de televisión de Israel indicaron que tanto Netanyahu como sus aliados religiosos y nacionalistas, junto con un grupo de partidos anti-Netanyahu, no alcanzaron la mayoría parlamentaria requerida para formar un nuevo gobierno. Eso planteó la posibilidad de que una quinta elección se dé de forma consecutiva sin precedentes a finales de este año. La elección ha mostrado que el país permanece profundamente dividido. Los resultados también señalaron un cambio continuo del electorado israelí hacia el ala derecha, que apoya los asentamientos de Cisjordania y se opone a las concesiones en las conversaciones de paz con los palestinos. Y hablando de hechos, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, pidió que la Unión Europea y la OTAN contengan a una Rusia más autoritaria. Nos explica Jorge Orellana.
La Unión Europea y la OTAN tienen que contener a una Rusia cada vez más autoritaria, afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al participar en la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que se realiza en Bruselas. Tenemos que contener a Rusia, echar hacia atrás a Rusia cuando infringe el derecho internacional, y eso es muy importante hacerlo en el marco de nuestra asociación con la OTAN, dijo el político español. Estoy muy feliz de participar en esta importante reunión acerca de Rusia, porque la unidad de los europeos es importante para todos en el mundo, porque vemos una cara de Rusia desconocida, porque Rusia cada vez más y más está volviendo, convirtiéndose en algo que nosotros no queremos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió con Borrell y aseguró que tanto la Unión Europea como la Alianza Atlántica afrontan los mismos desafíos con Rusia. Ni la OTAN ni la Unión Europea tienen todas las herramientas para responder, pero juntos podemos complementarnos, dijo. En la reunión de Bruselas, los representantes de la Unión Europea y de la OTAN debaten el estado de las relaciones con Rusia, junto a la Unión Europea, Suecia y Finlandia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Fuentes del ejército surcoreano aseguraron que Seúl detectó el lanzamiento de misiles norcoreanos el pasado fin de semana y que en el mencionado ensayo de Pyongyang disparó dos misiles de crucero desde su costa occidental, está afirmando la agencia Yonhap. Los ensayos con misiles de crucero no vulneran resoluciones de la ONU, las cuales prohíben a Corea del Norte probar misiles balísticos y armas nucleares, ensayos que lleva sin realizar desde noviembre de 2017. De otra parte, un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos está advirtiendo que muchas de las más de 174 millones de personas que padecen hambre aguda en todo el planeta morirán si no se les ofrece asistencia internacional con urgencia. Los más afectados por el hambre aguda son las personas que viven en 20 de los denominados puntos calientes, encabezados por Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. El informe advierte que se espera que el hambre aguda aumente drásticamente en la mayoría de las regiones del mundo. Entre las que corren mayor riesgo se encuentran Afganistán, Siria, Líbano y Haití. Y a esta hora viene nuestra información del mundo del entretenimiento, el espectáculo. Hablemos de música, hablemos de servicios, hablemos con Alejandro Escalona.
En 2020 se registró un aumento en la transmisión por suscripción, lo que lideró un crecimiento global de los ingresos de música grabada del 7,4%. El martes, el organismo comercial de la industria, IFPI, dijo en su informe global de música que el mercado reportó ingresos totales de 21.600 millones de dólares, su sexto año consecutivo de crecimiento. Los cinco artistas más vendidos de 2020 fueron los surcoreanos BTS, Taylor Swift, el rapero Drake, el cantante The Weeknd y Billie Eilish. América Latina siguió siendo la región de más rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos por música grabada del 15,9%, seguida de Asia con un crecimiento del 9,5% y África y Oriente Medio con 8,4%. La región de Estados Unidos y Canadá creció 7,4% en 2020, mientras que Europa experimentó un aumento de ingresos del 3,5%. Cineworld anunció el martes que su cadena de cines Regal reabrirá en abril a tiempo para el estreno de Godzilla vs. Kong. La empresa estableció un acuerdo para exhibir películas de Warner Brothers antes de que estén disponibles para transmisión por Internet a partir de 2022. El acuerdo es la más reciente señal de cómo los cines y las plataformas podrían coexistir en un mundo pospandémico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Vamos terminando, le ponemos punto final a esta emisión informativa estelar desde el Estudio A de Radio Martí. Gracias por acompañarnos, estuvimos acompañándoles todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez, la sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que sigan las recomendaciones habituales y evitemos los contagios innecesariamente. Lavado frecuente de manos, 20 segunditos. Distanciamiento social y el uso de los nasobucos o mascarillas para un mejor vivir. Gracias y feliz noche.